En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para recibir su comunicación esta mañana de lunes 15 de abril 2024. Agradecidos como siempre con el favor de su atención y esperando que usted se ponga en contacto con nosotros en los teléfonos de la cabina. Lourdes Torres, que atiende las llamadas en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Luis Durán, que está en los controles, su servidor Víctor Montes Rentería, que además atiende este teléfono público en el chat 3322-2327-38. Le recordamos que en esta ocasión tenemos fuera de servicio el chat de WhatsApp, de tal manera que si usted nos sigue, nos escucha y nos sintoniza, necesitamos que nos escriba a través de Telegram. Pero ya lo sabe que aquí le damos alternativas tecnológicas para que pueda comunicarse. Usted que me está escuchando, seguro estoy de que tiene por lo menos Facebook en su teléfono móvil. Si ya nos sigue como Radio Metrópoli en Facebook, ahí vamos a poner en este momento una publicación en la que lo vamos a dirigir al teléfono público. Cuando le aparezca, la vamos a dejar fija en la parte superior para que usted ahí nos envíe sus mensajes, sus denuncias, peticiones por ese mismo espacio para poderlas yo leer al aire. Ahí es donde usted podrá enviarnos esa información y le agradecemos. ¿Quiere hacer una nota de voz? Bueno, tendría que ser forzosamente por Telegram para poder escucharle. De esta manera podemos atenderle en este espacio. Y si no, ya lo sabe, la vía tradicional, que son las llamadas telefónicas, se comunica con nosotros, entra al aire, le escuchamos y por supuesto podemos platicar para ver cómo le podemos ayudar. Así que comenzamos, si le parece, con una persona del auditorio que está ya en el teléfono público. Nos pide que no se diga su nombre, así que en este momento vamos a ver qué es lo que necesita, quién es. Bueno, no nos va a decir quién es, pero ya está al aire, así que si me está escuchando, adelante, por favor. ¿Cuál es su problema? Dígame.
Licenciado Víctor, buenos días.
Buenos días.
Fíjese que en la colonia Santa María, ya en el sector Libertad, en la calle Baltasar 1245,
sí,
entre Puerto Melaque y San Ildefonso, existe una fundición clandestina.
Sí.
Entonces ahí fabrican hebillas y un montón de cosas, pero ya la contaminación ya es de todos los días y está en el sector Libertad a un lado de... y hace daño a toda la gente. Entonces no se atreven a denunciar este hecho por temor a las represalias. Ajá. Ya tienen mucho tiempo que están trabajando día y noche.
Sí.
Y mi familiar me dice, no, es que yo no puedo decir nada porque pues aquí todos se conocen. Entonces es un conocido mío y el domicilio donde está ese negocio, que debe estar fuera de la ciudad, por tanto olor horrible hacia Nuria, un montón de cosas, les está haciendo daño. El domicilio de ahí es en la calle Baltasar, número 1245, entre Puerto Melaque y San Ildefonso. Y han hablado al ayuntamiento y a varios lugares y no les hacen caso. Muchas gracias, señor Víctor, que nos escucha.
Pero, ¿qué pasa específicamente que no se ha tenido el reporte? ¿Todo está en regla en la empresa? ¿No hay...?
No, es una casa.
¿Qué pasó?
Es una casa particular que tiene ese domicilio y ahí funden metales.
Ajá.
Para fabricar un montón de cosas. Entonces el olor que está soportando, que se huele día y noche, pues les está haciendo daño a los niños y a las gentes mayores y nadie impone remedio, a pesar de que se comuniquen al ayuntamiento, a los lugares de la licencia municipal y no saben qué hacer y a quién dirigirse. Y mi primo ahí vive como a siete cuadras. Entonces ese es el problema que tiene pues esa colonia que está dentro del centro.
Claro. ¿Usted no tiene algún reporte de su primo que nos pueda compartir un folio de queja?
Licenciado, no me lo proporcionó, pero si voy y le digo que me dé ese dato que usted me hace favor de escucharnos, con mucho gusto se lo proporciono. Pero eso me platica, oye, pues ¿qué hacemos? Pues nada, pues recurrir a alguien que escuche esa súplica del daño que están haciendo con los olores del humo que avienta esos hornos.
Así es,
están
sí.
Dentro de una casa. y día y noche, y pues diario está oliendo esa calle y toda la manzana.
Claro, claro que sí. Bueno, pues le encargo que se me ayude a conseguir el folio, es importante para ver desde cuándo lo reportaron, a qué autoridad, quién le dio seguimiento.
Entonces, al ayuntamiento, sí. Pero dice que ellos no se encargan de nada, pero sabe, si tienen conocidos y son gente que ya tienen trabajando mucho tiempo, simplemente pues está prohibido que quemen metales.
Uh-huh. Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Nomás eso, pues muchas gracias, licenciado Víctor.
Muy bien.
Y voy a hacer lo posible por decirle a esta persona que no quiere dar su nombre, porque pues ahí está peligroso de esos barrios.
Claro.
Licenciado,
consígueme el folio. Gracias. Sí, le ayudo con eso, ¿sí?
Muchas gracias, licenciado Víctor, que tenga buen día y yo lo socorro más.
Usted también, que tenga buen día. Gracias, muy amable.
Gracias, licenciado.
De acuerdo. Bien, pues vamos a esperar a que nos pasen el folio de queja y posteriormente entonces derivarlo al municipio correspondiente para que lo puedan atender. Por cierto que el fin de semana me hicieron llegar, ya sabe usted que vivo en la zona sur de Guadalajara, y los vecinos que ya me conocen y que ubican a su servidor, me pidieron que hiciera eco de un reporte que, déjeme ver dónde lo anoté, porque por aquí lo debo de tener para poderlo leer, porque fue el compromiso que hice con ellos específicamente, ¿sí? Entonces, es un asunto, pues ya se imagina usted, como tantos que ocurren en esta ciudad y que quedan impunes y que lamentablemente no se les da una solución. Es el folio de queja GUMX0025-9847. GUMX0025-9847. ¿Qué sucede? Le explico rápidamente. En el cruce de las calles Isla Socorro e Isla Hébridas hay una fábrica abandonada. Las banquetas de toda esa fábrica, pues no tienen primero banqueta, tienen tierra y se llenan regularmente las llenan de basura algunas personas irresponsables. El asunto es que se han estado preocupando los vecinos de toda esa franja de Isla Socorro de pagar a una persona porque vaya y barra todos los días. No es aseo público, no es el municipio, es una señora, un particular a quien le pagan por hacer la limpieza de ese lugar. Todos los días en la mañana llega, retira las hojas, riega las plantas y se retira. Y eso lo costean los vecinos con su dinero. A pesar de que ya pagan el impuesto predial y que se supone que ese recurso va para el mejoramiento de las calles, esto lo hacen ellos por su cuenta. Pues ayer en la tarde llegó a ese lugar, como usted se imaginará, una persona en situación de calle. Y llegó perfectamente bien armada. Ya que vi las fotografías, yo estoy entendiendo que no es que improvisadamente llegó, sino que ya tenía planeado llegar a ese lugar. Llegó con unas dos hojas de... Se ve que son dos, pues, hojas de, aquí tengo la foto, de láminas de asbesto, y las colocó así pegadas a la pared, y ya hizo su choza. Por un lado le puso una colcha, por el otro la cobija, y metió un mueble y no sé qué tanta mugre más. El asunto es que ha estado llevando cosas de desperdicios, cartón, basura, juguetes, y ya se instaló ahí, hizo su campamento, en el lugar que, pues, modestamente los vecinos habilitaron como un espacio de jardín. Lo que se pide al municipio de Guadalajara, y ya se solicitó porque el reporte de mejoramiento, se fue a mejoramiento urbano, es que esta persona en situación de calle sea retirada del lugar y, por supuesto, la intervención de la Policía Municipal de Guadalajara. Yo lo hice ya saber ayer a través de Twitter porque no lo pudimos reportar por medio de la Comisaría de Seguridad Pública, porque el procedimiento es distinto. 911 es para denunciar un asunto de inseguridad, no sé, una balacera, una persona atropellada, un incendio, algo que sea realmente una emergencia. Esto no lo es, evidentemente, es un asunto sí de seguridad, pero que tiene otro tratamiento. Entonces, en ese cruce de Isla Socorro e Isla Hébridas está esta persona con su campamento y se acaba de poner ayer, es decir, hay momento y es momento preciso de que lo puedan retirar. Esperemos que así sea. Y le voy a decir por qué. Y además le voy a estar dando seguimiento. Porque tengo ya conocimiento que ahí se pone un tianguis mañana. Entonces, se va a armar la buena. Cuando lleguen los comerciantes y vean que este hombre puso su tenderete, los tiangueros no son blanditos. Ellos se van a poner al brinco. Entonces, el gobierno municipal y la Comisaría de Seguridad Pública tienen una bomba de tiempo en sus manos. ¿Cómo va a reventar? Mañana le tengo la segunda parte de esta historia. Yo esperaría que en el transcurso de hoy, más tardar en la tarde, muy temprano en la madrugada, hoy esto se resuelva. Si no, cuando lleguen los del tianguis de Isla Socorro, aquello se va a poner bueno. Así que le mantengo informado. Ya no tuve tiempo de subirlo a notisistema.com. Tengo el interés de hacerlo. Es el compromiso que hice con los vecinos de visibilizar el problema y así se hará. Pero mañana se va a poner la cosa buena. Y le digo eso porque, pues, son muchas en las colonias donde hay invasión de indigentes. Lo hemos platicado aquí, el viernes lo platicábamos también con Julieta Vaca y el jueves, si no me equivoco. Pero, pues, la autoridad municipal tarda demasiado en atender los asuntos. Yo sé perfectamente, porque tengo la captura de pantalla de la respuesta de mejoramiento urbano, que dice, se atenderá acorde a la carga laboral de la dependencia y podrás dar seguimiento al mismo reporte por este medio en la plataforma de mensajería. Pero aquí la única pequeña diferencia es de que en el espacio donde ese sujeto invadió, pues se colocan los puestos del tianguis. Entonces, aguas con los de mercados. Mañana va a estar ahí buena la fiesta y yo le daré seguimiento para saber si a los vecinos se les atendió de manera ordinaria y si no es así, cuáles son los siguientes pasos que van a dar ellos para movilizarse y hacer que esto se atienda de inmediato. Hay colonias donde no hay organización o un solo vecino pelea contra el mundo. Acá no, acá de una vez les anticipo en el Ayuntamiento de Guadalajara que va a haber fiesta. Vamos con Luis, tenemos chance de meter otra llamada, vamos al corte. Bueno, entonces corte comercial. Roberto Villanueva, bienvenido al teléfono público, adelante, le escuchamos, dígame.
Sí, buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes,
oiga,
dígame.
Licenciado, tengo 73 años de edad, fíjese que pertenezco al ICE.
Sí.
Me dieron cita, licenciado, 8 meses, desde octubre.
Ah, caray.
Me dieron cita para el 10 de abril para que me hicieran una resonancia.
Ajá.
Y yo tengo un dolor de vejiga y tengo dolor de riñón y me hice unos estudios por aparte porque ya no aguantaba, gasté 10,000 pesos. La cita con ellos era el 10 de abril y me hablan el 10 de abril y me dicen, señor Roberto, siempre no hasta el 8 de mayo. Dije, ¿por qué, señorita? Dijo, oye, los esperé 8 meses. Dijo, sí, pero nosotros, ¿qué hacemos? Que no hay nadie, señor. Yo no le puedo informar nada porque no hay nadie en el CESIS de la Calzada Independencia. Y yo sigo con mis dolores y ya gasté lo que tenía guardado y pues no tengo ninguna solución, licenciado.
¿Usted tiene un problema de tipo renal o qué le dijeron?
Sí, renal en la vejiga y que tengo 2 piedras en el riñón porque me hice un eco por aparte que me costó 3,000 pesos. Y me dice, tengo piedras en el riñón, una en la vejiga y tengo cistitis. Entonces me da un dolor abajo y un dolor también en el riñón que he tomado de todo y no me he tenido solución. Yo ya acabé con mi dinero, pues entonces ahora ¿para dónde voy?
Claro, no, pues esperemos que no haya necesidad de que se tengan que mover a ningún lado más. Estoy viendo en este momento, de hecho, la información de sus datos de contacto a la coordinadora de comunicación social, Marilú García Galván, para que ella nos pueda ayudar. Entonces, vamos a ver que ya que tenga su reporte, que se pongan en comunicación con usted para que le dé una respuesta, ¿sí?
Yo le agradezco muchísimo, claro, y ahí le encargo, por favor, porque pues hoy a día estoy con el dolor.
Sí, lo entiendo, perfecto. Ya le pasé el teléfono, le pido que esté bien atento al número por si le marcan en el transcurso del día, si es tan amable.
Yo le agradezco muchísimo, licenciado Víctor.
Gracias y muy buen día, hasta luego.
Gracias a usted, buen día.
Bien, ahora sí, mi Luis, vámonos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bien, dice Francisco González que en 8 de julio y periférico de sur-norte no funcionan los semáforos, por mes se descompone unas 6 veces, es un crucero que se satura mucho, dice en su comentario. José Sánchez, ¿me pueden recomendar un tanatólogo? Claro que sí, yo le sugiero que se acerque a don José al DIF Jalisco, perdón, DIF Guadalajara, Eulogio Parra, ahí cerca de López Mateos, porque ellos tienen el grupo de acompañar la ausencia. Y usted va ahí, se reúne con ellos, le explican, están los tanatólogos, le dan orientación y es muy importante. Ellos particularmente se dedican a atender a personas con algún familiar desaparecido, pero toda persona que está pasando un duelo le pueden ayudar. Así que acérquese, don José Sánchez, al DIF Guadalajara de Eulogio Parra para que le puedan ayudar ahí con el grupo de acompañar la ausencia a resolver esta situación que debe ser complicada en este momento para usted y su familia. Ojalá que así sea. Antonio García está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame.
Antonio. Hola, buen día, licenciado.
Buenos días, dígame.
Oiga, licenciado, un favor, y después de, yo lo escucho todos los días, pero he escuchado que ayuda usted a tantas personas, dije, déjame le hablo al licenciado, a ver si me puede ayudar. Yo soy pensionado por parte del Seguro Social, mi pensión es de 4,100 y tantos pesos, esta pensión pues es mucho menos que el salario mínimo, yo quiero saber si hay algún fundamento legal para que se me actualice, ¿y con quién recurrir? No sé si usted me puede ayudar.
Muy bien. Entonces, ¿cómo quiere que se le actualice? A ver, específicamente.
Lo que pasa que, o sea, no sé si está establecido que nadie debe ganar menos del salario mínimo. y mi pensión pues es mucho menor que esa cantidad. Entonces lo que quiero es que esa pensión pues sea ajustada a, por lo menos al salario mínimo y no tener claro, pues esa cantidad pues que actualmente estoy percibiendo.
¿Cuánto tiempo tiene que le pagan así?
¿Desde cuándo? Pues hace 5 años. Ha ido aumentando 100, 200 pesos cada año.
Uh-huh. Primero que nada, ¿por qué se la calificaron tan bajo? ¿Le explicaron?
No sé, la verdad.
¿Cómo hizo su trámite? ¿Con quién lo hizo su trámite?
Lo hice por medio de en el banco a la cual yo pertenecía mi ¿cómo se llama? Mis Afores.
Ah, directamente con la Afore. Okay. Bueno, mire, lo que puedo hacer es darle su dato de contacto a nuestra amiga Patty Márquez, o tenemos también a la licenciada Claudia de los Álvarez Rojas, que le pueden orientar revisando su situación para que le digan si todavía es posible y jurídicamente viable que usted haga una solicitud de revisión de la pensión, que creo que sí existe el procedimiento, pero habrá que revisarlo con más detenimiento y ellas son las que saben. Si usted me lo autoriza, yo le paso su teléfono de cualquiera de las dos para que les marque. ¿Quiere que le pase el de las dos? ¿O les doy el número a ellas para que le marquen a usted? Usted dígame.
Ajá.
¿Qué prefiere? ¿Que le marquen usted les marca? Dígame.
Perdón, es un carro y no lo escuché.
Le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Que yo les dé su teléfono a ellas y ellas le marquen o usted o le damos a usted los teléfonos y usted les marca a ellas?
Ok.
Por eso. A ver, Lulú, explícale, ¿no? Porque necesito saber qué hago. Si
a ver, estoy orillado aquí, vengo manejando Luis. Moto, yo me orillé para poder...
A ver, lo voy a regresar con Lulú. Es importante que mejor se ponga en contacto con ella para que le explique y ya de una vez lo pasamos, ¿no? A ver qué números tenemos. Y de una vez, bueno, a quien lo quiera anotar, Claudia del Rosel Barres Rojas le contesta en el 3311-3995-12 o Patty Márquez en el 3315-3770-71. Eduardo Ruiz, asesor de Afores, 3338-250730. Cualquiera de esos los tenemos aquí. Ojo, les recuerdo, preguntas, solicitudes, comentarios esta mañana a través de Radio Metrópoli en Facebook para que le podamos ayudar, podamos leer sus comentarios y mensajes. Mientras tanto, dice otro de los mensajes de Luis Robles, ¿cuál es la mejor manera de vender un auto usado? Buena pregunta. Mire, yo les sugiero que uno se apoye en medios formales y oficiales si lo quiere anunciar. Me refiero a los periódicos, revistas especializadas o portales de internet seguros y confiables donde se haga ese servicio. Dos, si usted hace la negociación por su cuenta, que no, de preferencia no lo cite en su domicilio, en un espacio público donde puedan ver el carro, y además usted no va a entregar ningún documento hasta que la persona se comprometa a hacer el pago. De preferencia, si llegan a un buen acuerdo, si la persona dice sí se lo compro, dígale ok, perfecto. Bueno, es lo que yo haría, ¿no? Nos vemos en la recaudadora y ahí hacemos, usted me paga el dinero y hacemos el cambio de propietario directamente en ese momento para que las placas ya salgan a su nombre. Y usted se va acompañado con un familiar, pero lo más importante, le pide apoyo a la Policía Municipal de Guadalajara o de Zapopan para que le den acompañamiento, de tal manera que entren juntos, comprador y vendedor a la recaudadora, se hace el cambio de propietario, le pagan en ese lugar y saliendo usted, custodiado por la policía, se va al banco o a su casa a guardar el dinero para que nadie lo moleste y el recurso no se lo vayan a quitar los ladrones. Esa es mi sugerencia. Pero todo así formal y legal en la recaudadora para que no haya problema. O se hace de un gestor que le pueda ayudar, que también sea confiable, pero necesita ser bien listo, bien abusado para que no tenga problema, ¿verdad? Así que esperemos eso le pueda funcionar. Vámonos, Luis, ¿tenemos chance de otra llamada? Sí, perfecto. Entonces, Leti Arámbula, bienvenida. ¿Cómo le podemos ayudar? Dígame.
Hola, licenciado, buenos días.
Muy buenos días, dígame.
Mire, licenciado.
A ver.
Voy a tratar de ser breve.
Uh-huh.
Mire, presentación de denuncias.
Sí.
Me han robado 3 celulares por la fuerza, ¿sí? E incluso hasta en una ocasión hasta con a mano armada. Luego se metieron a mi casa, licenciado Víctor,
uh-huh.
¿Sí? Y sacaron lo que quisieron, porque se metieron en la noche. En la noche se metieron. Están perfectamente bien identificados.
Uh-huh.
Están las denuncias presentadas. Ahora, licenciado Víctor, están estacionados ya aquí en la cerrada del centro médico, uh-huh. en la calle de Montes Urales. Ya, mire, ya pusieron, acondicionaron ahí para estar correctamente estas gentes, que nadie les hace nada absolutamente. Uh-huh. Entonces, yo hablé, tengo medidas de protección, porque le digo, hasta amenaza de muerte sobre de dos de esos tipos, amenaza de muerte en una ocasión que yo me enfrenté a ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué vinieron? Sí, por la medida de protección, el día que incluso vino, porque no le di dinero, sí, me inventó hasta una botella de cerveza, de la caguama, sí, se estrelló hasta en mi ventana. Le hablé por la medida de protección, porque como le digo, está la denuncia presentada de robo, que se metieron a mi casa, sí, y el robo del celular, que me lo quitaron hasta con mano armada. Son los mismos, está identificado. Uno de los tipos incluso tiene su domicilio aquí en Sierra Morena, ¿sí? Y yo, sin embargo, vinieron los policías, no les hicieron nada absolutamente en ese momento, porque no era flagrancia. A mí no les abra. Oiga, y no les pueden recoger todo esto, porque ahí están ya viviendo. Sí, uh-huh. Es en la cerrada de Montes Urales y Centro Médico, sí. Uh-huh. No les pueden retirar, no les pueden recoger todo eso. No, necesita usted recurrir a mejoramiento urbano. ¿Y qué dice mejoramiento urbano? Ah, todavía no te toca tu turno. Uh-huh. Es lo mismo que le va a suceder a usted, sí, pienso, sí, sí, yo.
Claro.
Esperemos que usted, con el apoyo de comunicación social en desarrollo humano o ahí en ese lugar a donde le mencioné, sí, le den atención a lo que usted está denunciando. Uh-huh. Porque a mí, no obstante, con las denuncias presentadas, claro, en la fiscalía, uh-huh, me pidieron hasta testigos, sí, sí. Que sí, afortunadamente sí había testigos del día que esta persona me quitó el teléfono a la puerta. Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada absolutamente, licenciado Víctor.
¿Desde cuándo fue su reporte, me recuerda?
¿Desde cuándo fue mi reporte? Exacto. El día que me...
Sí, sí, todo el problema que trae con ellos y eso, sí.
Que me quitó el teléfono. Pues tengo la denuncia presentada en fiscalía, licenciado. Si gusta, yo se lo paso.
Okay, muy bien. ¿Sí?
Yo me vuelvo a comunicar con usted y le informo de que le digo que con la mano armada me quitó trató de quitar el teléfono. Uh-huh. Me vine yo caminando. Entonces, no logró quitármelo, se metió adentro de mi casa y con cuchillo en mano me quitó el teléfono. De adentro de mi casa se llevó el teléfono, licenciado. Ajá. Uh-huh. Y así la fiscalía no le ha hecho nada absolutamente a este tipo. Y está identificado, porque le digo, ahí él sí vive aquí a la vuelta, por Sierra Morena. Uh-huh. Sí, yo le paso el número de la denuncia. De todas las denuncias se las paso, ojalá que usted nos pudiera dar el apoyo.
Bien, muy
y
bien.
Y el día que incluso asaltaron a mi hija, mire, no les miento, asaltaron a mi hija. Le quitaron 80,000 pesos. Uh-huh. Entonces, recurrimos a la policía, llegaron los policías. Uh-huh. No le voy a mentir, pero regresó uno de los tipos, de los cuales, porque eran tres tipos de moto los que asaltaron a mi hija. Regresó uno de los tipos y burlándose de mí, todavía los policías delante de nosotros, sí, tomando nota de la denuncia, y llega el tipo y me estaba, ¿cómo le quiere decir? Así provocando, llamándome con las manos, así que fuera. Y le digo al policía, le digo, mire, véalo, ¿cómo me está provocando? Le dije, porque yo todavía me enfrenté con él. Uh-huh. ¿Sí? Y le digo, véalo, ¿cómo me está provocando? Le digo, allí está, le dijo, ¿puedo detenerlo? Mire, le voy a decir una cosa, señora. Si usted sigue en esa postura, nosotros no podemos hacer nada. A la que vamos a detener es a usted. Así me dijo el policía.
¿Qué patrulla? No, a ver, pero la voy a interrumpir. ¿Qué patrulla fue? ¿Qué unidad fue? ¿Se acuerda?
Ese dato está en la denuncia, porque le digo que sí tomamos los datos de la policía que levantó el dictamen, ¿sí? Ah, cuando porque lesionaron a uno de los señores y todavía llevamos en Cruz Roja al señor allá a Cruz Roja. Y levantamos la denuncia. Cuando les hice yo mención de estos tipos, dijeron, dice uno de los de la policía judicial, no, dice, pues, de ahí de los investigadores, ya ve que ahora ya no es judicial,
sí.
Dice, no, pues, no podemos hacer nada, uh-huh. son de la plaza. Así lo dijo el de la investigadora. Así es de que, ¿en manos de quién estamos, licenciado?
Claro,
sí, yo le voy a pasar los números de las denuncias.
Todo, sí.
Que tenga buen día, licenciado.
Gracias y que tenga buen día, hasta luego.
Ojalá que ustedes, medios de comunicación, ahorita que está hablando el licenciado Lemo, no licenciado, porque no es nada, absolutamente, ni estudió, incluso hasta están las fichas de donde estuvo detenido allá en Estados Unidos, sí, por narcotraficante, Lemus.
Uh-huh.
Sí, yo le paso las fichas de donde estuvo detenido y él ahorita presumiendo, uy, sí, nunca, en el tema de seguridad, nomás no contesta nada absolutamente. ¿En qué se compromete? A ver si se compromete a que enfrente a todos los narcotraficantes que están aquí.
Uh-huh.
Yo ya se lo dije, mire, a mi suegro lo estuvieron secuestrando en varias ocasiones, desde el 82, 85, 87, uh-huh. ¿Sí? El señor José Arámbula Botello, hasta que finalmente lo mataron. ¿Y quiénes lo mataron? ¿Ah? El chofer, el mismo chofer de mi suegro, estaba vinculado con el Mencho. ¿Qué les han hecho? ¿Y desde cuándo viene todo eso? Ahorita quieren que López Obrador les resuelva el problema de que del narcotráfico y de toda la delincuencia organizada que hay. No, esto viene de muchos años atrás, ¿sí? ¿Y qué les han hecho? Ahorita, como le digo, ahí en Fiscalía, en la Agencia 20 de Cruz Roja, ahí nos dijeron que no le podían hacer nada a este tipo. ¿Por qué? Ah, porque es de la plaza.
Uh-huh.
Ahora están maniatados los policías, licenciado. Cuando la policía municipal, es más, nosotros las personas como afectadas, podíamos presentar al delincuente, sí, para que la autoridad tenía más autoridad la policía, sí, municipal, en que sin una orden de aprehensión, en sigilo, 72 horas tenían para dar persecución al delincuente, a la persona señalada. Ahora no pueden entrar, ni tan siquiera los policías no pueden hacer nada absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los están apoyando la ley, ¿sí? Porque los mismos jueces, ¿sí? Detienen, acaban de detener al delincuente, ¿sí? Nomás van, pagan, o ya tienen ellos su tarifa ahí que cobran mensual, ¿sí? Y ya no les hacen nada absolutamente. ¿Qué nos sirve tener a una persona tan diplomada y tan alto, con tantos conocimientos que tiene Daniel Licón? ¿Sí?
Uh-huh.
El presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? ¿De qué nos sirve Daniel Espinosa Licón? De que esté invitando a cursos y de lo que ha sacado tanto dinero, de tantos cursos que nos para que usted le dé en disposición y para que usted tenga todo el apoyo en de litigar hasta sin cédula profesional, ¿sí? Ah, mire, nomás con que acuda a los cursos de Daniel Espinosa Licón, ¿sí? Que es el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree con tantos cargos que tiene esa persona y cargos que está recibiendo dinero? Nada más léale usted toda la infinidad de cargos. ¿Usted cree que todos esos cargos los desempeña cuando a diario anda exhibiéndose,
claro,
en todos los medios de comunicación en donde lo invitan?
Entiendo.
¿Sí? Pues, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ah, que con esos cursos de capacitación, con esos miserables diplomados que va usted, que van y reciben los supuestos abogados, ya son abogados y ya pueden ir y hacer sus negociaciones ahí con los jueces.
Entiendo.
¿De qué nos sirve conocimientos, licenciado? ¿De qué nos sirven maestrías? ¿De qué nos sirven habernos quemado las pestañas, como decían mis abuelos, sí, estudiando?
Lo que necesitamos es un cambio en el sistema de justicia penal.
Ya un litigio ya no es respetado.
Claro,
¿verdad?
Sí, lo que requerimos es eso, más bien un cambio en el sistema de justicia penal, señora. Nos tenemos que ir a la pausa.
Olvídese. Que esté muy bien, licenciado. Gusto en saludarlo.
Gracias y muy buen día. Luego. Gracias por la paciencia. Les damos al corte comercial. Regresamos. Bien, Socorro Herrera dice, ¿dónde reporto autos abandonados que se estacionan sobre la banqueta en Jardines de San José, calle Isla Socorro, entre Cozumel y Samoa? Lo que nos dice en su comentario. Bueno, hay que reportarlos a Banquetas Libres de Guadalajara para que ellos puedan hacer un operativo en la zona, que mucha falta que hace, por supuesto. En la zona sur no se respetan las banquetas, la verdad es que es una indisciplina total y absoluta de los automovilistas y es importante que se haga la denuncia en ese caso específico. Le voy a compartir en este momento el teléfono de Banquetas Libres para que usted pueda hacer el reporte y, bueno, los que no se fueron a campaña, que están trabajando, pues que atiendan el problema. El reporte es, el teléfono para reportar, 3332-68-2982, 3332-68-2982. Vamos con más de su reporte. También le agrega algo más. Dice, fuimos a reportar un árbol para que lo cortaran, ya que están secos y altos, y mi esposo les dijo que habían pasado parques y jardines, pero les habían pedido dinero para cortarlos, y la señorita le dijo que se los hubiera dado. No, lo que pasa es que se tiene que tener un permiso para poder cortar. No se pueden cortar los árboles así nada más porque uno tiene ganas, creo, considera que se deben de cortar. Este no es un asunto de fe, es un asunto de un dictamen forestal que tienen que elaborar Parques y Jardines. El procedimiento es el siguiente: usted los reporta, Parques y Jardines revisa si es factible que se haga la poda. Si están en banqueta o casa de negocio, perdón, banqueta de una casa o negocio, lo tiene que pagar el dueño de esa casa, el trabajo de retiro o de poda o de mantenimiento, o bien con el permiso del ayuntamiento pagarle un particular para que lo haga. Así se tiene que hacer, ese es el procedimiento adecuado, así que anótelo, grábeselo y hágalo de esa forma, por favor, es lo que establece el reglamento municipal. Francisco González está en el teléfono público, así que vamos a escucharlo a ver cómo le podemos ayudar. Adelante, dígame, buenos días. Francisco, ya le escuchamos, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Me escucha bien?
¿Perdón?
¿Me escucha bien?
Sí, claro, por favor, continúe.
Ok. Quería comentarles, hace rato pasaron una situación que yo reporté, pero quiero profundizar un poquito más porque me parece que es importante que se sepa esta situación.
A ver.
Es respecto a lo que mencionaron el crucero de 8 de julio y periférico.
Uh-huh.
Mira, la situación es la siguiente, Víctor.
A ver.
Es un crucero muy importante porque cuando tú vienes de sur de la ciudad hacia el centro o al norte de la ciudad, uh-huh, por 8 de julio, pasas periférico por el paso elevado. Entonces, pasando el periférico, estamos en un semáforo que es en retorno a los que el copado periférico hacia poniente. Entonces, el nórdico es un semáforo que está muy saturado. Entonces, el problema es que mínimo por mes, de 5 a 6 días por mes, no estamos en el semáforo. Eso ha pasado constantemente desde hace alrededor de 2 años. Uh-huh. De ese problema. Y la situación es la siguiente. Al no estar funcionando los semáforos, obviamente se hace un relajo ahí porque todos quieren hacer lo que quieren, y quienes empiezan a poner un poquito de orden ahí son los faraderos que están en el crucero.
Uh-huh.
Entonces se hace muy peligroso por un lado, porque hay quienes sí conscientemente les hacen caso a las indicaciones que hacen los faraderos, que hay que mencionar que son muy muy responsables porque tratan de dirigir el retorno de una manera adecuada para que puedan hacer el cruce los que van a dar vuelta, y los que van por 8 de julio le cedan el paso para que puedan ellos retornarse y seguir circulando el 18 de julio. Entonces, ellos están haciendo la labor lo mejor que pueden, pero obviamente pues no son autoridades, no son no tienen el conocimiento ni la capacidad para hacerlo, pero hacen lo mejor que pueden. Y el problema es que hay quienes, pues, son, ya sabes que ahí no faltan los, son muy agresivos para manejar y les avientan el coche o tienen el riesgo de incluso poner en peligro su integridad, ¿verdad? Entonces, eso es el punto por un lado. Y por otro lado, también la preocupación que me da es que, pues, es un riesgo muy fuerte de accidentes. De hecho, ha habido accidentes muy fuertes ahí en ese crucero con esa misma situación. Porque es muy común que de repente se queden sin corriente, los semáforos se apagan y están funcionando y de repente se apagan y han durado hasta 2 días sin funcionar. Y yo he seguido curso por esa área y es increíble que tan seguido suceda y nadie ha hecho nada al respecto. Entonces, yo lo que quería hacer esto visible, pues, es que hay gente de vialidad o de movilidad que está al pendiente de tu programa, Víctor. Y si lo que quiero es que escuchen, que se entren en la situación, pues ya están enterados para que tomen cartas en el asunto, porque sí es algo muy grave. Y como te comento, peligroso por el hecho de que ha habido ya accidentes, incluso fatales ahí en ese crucero. No sé si puede ser la situación, pero me imagino que sí. Y aparte, como te comento, el riesgo de la gente que está ahí haciendo labor de limpiar los parabrisas, ponen en riesgo su integridad y lo hacen. Pues hasta yo muy valiente, porque se ponen ahí al frente del coche, le hacen indicaciones que se detenga, y algunos lo hacen, pero otros no lo hacen. Entonces, sí es peligroso que ellos estén haciendo eso.
Uh-huh. Bueno, le voy a preguntar una cosa.
Es una cosa muy 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 buena, porque ellos tratan de hacerlo por un bien.
Ajá.
A lo mejor por la misma manera también.
A ver, ¿me escucha?
Sí.
Bueno, le pregunto, ¿en días recientes, esta semana, la pasada, o cuándo lo vio fuera de servicio?
La más reciente fue ayer.
Ayer.
Entonces ya no estuvo funcionando su trabajo, en todo el día.
Uh-huh.
Pero aparte del día de ayer, yo creo que en lo que va del mes, que fueron 15 días, mínimo me ha tocado 3 veces ver esa situación.
Bueno, le tengo una mala noticia. Usted que está tan confiado y tan agradecido con los limpiaparabrisas, son ellos los culpables de que el semáforo no funcione. Ya tiene documentado la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad que en ese cruce del retorno de Periférico 8 de Julio, los semáforos, ellos cortan los cables para ponerse ahí, hacerla de agentes de tránsito, entre comillas, y entonces que usted o quien pase, les dé una moneda. La agencia llega, vuelven a reparar el problema y ellos vuelven a abrirle el compartimento, cortan el cable y están haciéndolo por eso cada vez que pueden, 2-3 veces al mes, para estar ganando dinero con ese engaño. Son los mismos de los limpiaparabrisas que están cometiendo esos actos delictivos. No hay que darles ni un solo peso, ellos son los responsables. La autoridad los tiene perfectamente identificados y no es el único crucero. Así como ese que vandalizan y que usted nos está explicando cuál es el problema, lo mismo ocurre en Mercedes Ellis y Río Nilo, donde las cámaras de videovigilancia de C5 tienen captados a estos sujetos cómo llegan, abren el compartimento, cortan cables y empiezan a cobrar. Y de esa manera sacan dinero, porque ya limpiando vidrios pues no les funciona. Entonces, creo que la solución es que la agencia metropolitana busque otro diseño de postes, cerrados, sellados totalmente para que no lo puedan abrir, que el cableado venga totalmente entubado, cerrado, protegido, para que no se lo estén dañando y que los semáforos no estén fuera de servicio tantos días como ocurren. Pero no se confíe, los limpiaparabrisas no son ángeles de la buena voluntad, son los mismos que dañan el semáforo para poderle pedir dinero a usted y a otras más personas que pasan por ese crucero.
Pues la verdad que me quedo sorprendido, Víctor.
Uh-huh.
Es increíble cómo cambia la perspectiva de una situación, ¿verdad?
Claro.
Con esto que me comentas, la verdad que me quedo más tranquilo, más preocupado.
Uh-huh.
Porque si es así, si ya están ubicados, pues sí, debería haber la autoridad de ver la manera de pues evitar eso, ¿no?
Uh-huh.
Más vigilancia, o como dices, tomar una medida que evite que puedan hacer ellos ese corte, que es de corriente.
Uh-huh.
Para poder evitar la situación, porque si es un riesgo, como sea, si es un riesgo que no haya pues manera de cruzar pues tranquilamente ese ese entorno, ¿no? Que es muy importante para la,
claro, la gente. Sí, la solución para mi gusto es que se coloque un puesto de cámaras de videovigilancia para estar monitoreando ese que usaron específico, perfectamente sellado, donde la ventana de registro de cableado esté en la parte más alta para que solamente se pueda revisar con un pelícano y que las cámaras estén siempre monitoreando para que en cuanto ellos detecten que los sujetos están queriendo dañar el semáforo, se derive a la patrulla de Tlaquepaque, que es la más cercana, los arresten y además les cobren el daño a los semáforos de esta vez y las pasadas. Así no hayan sido ellos, creo que son culpables, porque ya se sabe perfectamente. Le digo porque, mire, le voy a leer textualmente, el 31 de marzo de 2024, la agencia hizo su último reporte de este cruce y dice aquí, acudimos al periférico, retorno de la avenida 8 de julio para atender reporte de semáforos apagados. En este punto fue vandalizado el cableado, lo que provocó la falla. Ya se restableció el servicio y los semáforos están funcionando correctamente, pero más tardan en arreglarlo que en volverlo a descomponer estos sujetos. Así que son los limpiaparabrisas, por favor, se lo pido encarecidamente, no les dé un solo peso, no son almas de la caridad, son los mismos vándalos estos que limpian vidrios los que están haciendo el daño al semáforo. ¿Sí?
Sí, la verdad, qué bueno que sean este tema al aire, porque así no vamos a escuchar mucho más personas, van a enterarse de cómo es la situación realmente, porque a lo mejor están como viviendo engañados. Y yo voy más allá, Víctor, no sé si sea buena idea o si sea posible que nosotros como afectados, como conductores afectados, podamos hacer una denuncia ante la fiscalía para que no solamente los detengan y salgan rápido, sino que les finquen un cargo, una responsabilidad, para que si no lo van a hacer, porque
claro,
si nada más se lo llevan y salen a un loco, pues van a seguir haciéndolo.
Sí, no sé si jurídicamente sea viable.
De la manera de que también sea realmente algo que se le piense para volver a hacerlo, ¿no? Porque
claro,
ponen en riesgo muchas vidas.
Sí, sí, que tenga una consecuencia, pero esa es la razón.
Incluso, señor, aún con lo que me cuentas, siempre en riesgo su integridad de ellos, porque, insisto, sí hay mucha gente que, estábamos como en el caso mío, engañados, que le damos dinero, pero también hay otros que son muy agresivos, insisto, hasta pueden, con mayor razón, tomar como pretexto esa situación para decir, he hecho el carro encima o algo, ¿no? A agredirlos físicamente, entonces. Yo creo que deberíamos ver la manera de también hacer un llamado al poder legislativo para que ese tipo de situaciones sean castigadas más duramente, ¿no?
Esperemos que sí. Muchas gracias por su llamada, por lo pronto, y muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias y muy buen día. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos a despedir este teléfono público. Bien, pregunta a Víctor de la Mora, ¿dónde puedo solicitar una constancia de no derechohabiente del Seguro Social? Esto para poder ser atendido en el Insabi, ya que dicen que estoy asegurado, pero no es así. Bueno, vamos a preguntar, mi querido Víctor de la Mora, no tengo conocimiento de ese trámite, lo busco en internet, si hay tiempo, si no, mañana te damos respuesta. Ismael Sánchez, nuestras pensiones no han sido actualizadas al salario mínimo de los últimos 2 años, se quedaron abajo, eso es su comentario, está mañana. Y por último, Celia Medina, que está en el teléfono público, así que vamos a escucharla. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy la señora María Celia Medina Huitrón.
¿Sí?
Quiero comentar mi insatisfacción o denuncia de lo que me pasó el sábado, que llegaba de San Pancho, Nayarit, entraba por la Minerva. Mi camioneta no marca la gasolina exacta y se paró. Me paré, me orillé y llegaron 2 taxistas a auxiliarme y ya vieron que era de falta de gasolina y uno muy acometido me dijo que él iba y traía. Entonces pues yo confié en los 2 taxistas. Se fueron a traer la gasolina, pero en eso me agarraron mi celular, lo acababa de comprar, tenía yo creo 5 o 8 días, lo pagué al contado, porque me acaban de robar también en Bucerías mis documentos. Soy ciudadana americana, mi pasaporte mexicano y mi celular que traía. Entonces por eso acababa de comprar y ahora resulta que pues me lo robaron. Y yo dije, Dios mío, voy a reportarlo al TESEL. Y ya llamé, entonces me hicieron varias preguntas, estuve varios tiempo haciendo llamadas el sábado y me pedían muchos datos, teniendo yo mi caja con la numeración del celular y todo. Me pedían, por ejemplo, cuáles fueron sus tres últimas llamadas que hizo, o cuáles fueron las tres últimas llamadas que recibió. Para no hacerse la larga, no me pudieron cancelar el número, mucho menos mi saldo que tenía a favor en el teléfono. ¿Cómo ve?
Claro, lamentable. ¿Y ya no pude recuperar tampoco la línea?
Ni la línea, nada, nada.
Ajá.
Entonces ya una vecinita me prestó un teléfono viejito y ya le puse un chip.
Bueno, ¿y de los taxistas ni sus luces?
No, los taxistas no.
Vaya, bueno, pues es lamentable.
No me fijé ni el número de taxi que eran, por decirlo, ya ve que somos del taxi 18.
Claro, 22, sí, sí, el número de sitio. Sí, el número de sitio nos hubiera servido muchísimo para localizarlo, ¿eh?
Exactamente, exactamente, ¿cómo ve?
No, pues es lamentable.
Para que tengan cuidado, porque nadie son almas de Dios o angelitos que nos ayudan. Siempre llegan a ver qué se roban.
Claro, pues gracias.
Yo venía sola con mis mascotas, ya sabrás. Era todo mi comentario, muchas gracias por... Bien. Este estupendo programa, siempre lo oigo y cuando pues tengo problemas, también marco y comunico lo que me está pasando.
De acuerdo, muchas gracias por confiar en nosotros, que tenga muy buen día.
Hasta luego, excelente día.
Hasta luego, muy buen día. Para Víctor de la Mora, que quería el trámite de la constancia de no derechohabiencia, me dice por acá Daniel González, el doc, que se genera por internet. En efecto, usted teclea sin internet, constancia de no derecho a audiencia, le aparece una página de internet, dice tramitar constancia, le hace clic al botón y sigue todo el procedimiento, le piden la CURP y ya ahí usted continúa con todo ese procedimiento. Es realmente muy sencillo, es en la página del IMSS, en trámites digitales, ahí lo puede encontrar sin mayor problema. Dice otra persona, tengo una hija en secundaria técnica mixta 47, turno matutino en Providencia, desde hace 2 meses no tienen maestro de matemáticas y física, esa es su inconformidad y ya también salió al aire. Así llegamos al final del teléfono público, le agradecemos el favor de su atención. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.